acción.
Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, mujer y movimiento estudiantil. Invitadas, Sara Abril, estudiante de Biología de la Universidad Nacional y es representante ante el Consejo Superior Universitario y ante la Facultad de Ingeniería. Y Jennifer Pedraza, estudiante de Economía y actual representante al Consejo Superior Universitario y anterior representante ante el Consejo de Sede. Señorita Sara Abril, ¿cómo fue el proceso para que usted decidiera presentarse a la representación estudiantil en el superior y cómo era el momento de la universidad, la educación superior y del país en ese año?
Bueno, es importante decir que cuando yo me presenté al Consejo Superior ya había sido previamente representante de la Facultad de Ingeniería. Digamos que la presencia femenina o de mujeres en ingeniería pues no es mucha en ese momento, yo creo que no ha cambiado mucho. La proporción era 1 a 4, una mujer por cada 4 hombres en la Facultad de Ingeniería, y pues allí pues fui representante, y pues fue todo en el marco pues que dejó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.
¿En qué año exactamente?
En el año 2013 fui me volví representante de la Facultad de Ingeniería, una votación bastante buena, de aproximadamente 800 votos. Y digamos que el contexto era ese, un contexto de movimiento estudiantil, en donde pues el presidente Santos había presentado una reforma que proponía el ánimo de lucro en la educación superior, las universidades mixtas, la violación a la autonomía, el final del bienestar, y allí pues se gestó un movimiento estudiantil muy fuerte, pues que logró hacer algo solamente comparable con lo de 1971 en Colombia, que fue justamente lo que derivó o la consecuencia o la irradiación pues del mayo francés del 68. Entonces ese movimiento estudiantil creció muchísimo, fueron la 31 de las 32 universidades públicas en paro, y por supuesto a partir de la derrota de Juan Manuel Santos en noviembre de 2011, que fue cuando él tuvo que retirar la ley gracias a la organización y la movilización pacífica, amplia y democrática de los estudiantes, pues la Mesa Amplia Estudiantil, la Nacional Estudiantil, la MANE, pues empezó a hacer un proyecto de construcción, la construcción de un proyecto alternativo de proyecto de ley. Eso digamos, derivó en la formación de diferentes mesas locales en universidades por facultades, y allí, junto con varios compañeros y compañeras de la Facultad de Ingeniería, pues empezamos a hacer el trabajo por ese proyecto de ley, y allí fue donde empecé a perfilarme pues como una líder estudiantil dentro de la facultad. Pero es importante decir que yo no solamente tenía un interés estudiantil, digamos, en la política. Yo creo que una de las cosas más claves del 2011, pero también de 1971, es la crisis económica que se presentaba, pues también en mayo francés del 68, es la crisis económica y digamos los malos gobiernos en ese momento de Charles de Gaulle en 1968, aquí de Juan Manuel Santos en el 2011, y todo eso digamos me hizo cuestionarme también como futura ingeniera digamos el contexto de la ingeniería en Colombia, la desaparición de las industrias, la disminución de la participación de la industria en el PIB, y por eso pues no solamente empecé a ser parte del movimiento estudiantil, sino también de un partido político que es el Polo. Entonces, a partir de eso, pues, me volví representante de la Facultad de Ingeniería. Allí, pues, hicimos junto con mi compañero Diego Cruz en ese momento organización y movilización, defendimos la facultad, y a partir de eso, pues, en el año 2015 decido ser candidata al Consejo Superior. Ese es un año en el cual, pues, la política de Juan Manuel Santos, si bien había sido derrotada en educación, pues en el año 2014 él había decidido hacer esa reforma a cuentagotas con una política pública de educación superior. Y eso obviamente se había venido aplicando a la universidad. Ese fue el primer año, por ejemplo, que la universidad presentó un déficit de funcionamiento y empezó a hacerse más latente la crisis de infraestructura. Entonces era una época de crisis muy 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 fuerte para la universidad, donde decidimos, pues, poner la voz muy en alto, decir que esta era una pelea evidentemente política y que los estudiantes debíamos oponernos a esas políticas que lo que querían era acabar con la universidad pública.
Señorita Jennifer Pedraza, en esos recientemente, cuando se empezó a cuestionar el programa Ser Pilo Paga, usted empezó a aparecer en los medios y empezó a mostrar que efectivamente, si bien ese programa beneficiaba a un número importante de estudiantes, desde el punto de vista de la construcción de una política pública sostenible y de ampliación de la cobertura, no era lo mejor. ¿Usted me puede contar por qué se vinculó a toda esta reflexión y por qué empezó a participar activamente en esa reflexión que desencadenó movilizaciones estudiantiles y empezó a llamar la atención de los medios y de la sociedad sobre los problemas de diseño de esa política pública?
Claro, pues creo que es importante contarles a todos quienes nos están escuchando que todo esto empezó porque una vez, cuando yo fui representante estudiantil al Consejo de la Sede, bueno, cuando eran los debates, porque yo era aspirante a ser representante, hubo un debate en la Facultad de Derecho y en ese mismo momento en que estábamos debatiendo, se cayó el techo de la Facultad de Derecho. Entonces, ustedes podrán imaginarse el agua entrando e inundando el edificio, y eso, digamos que fue una experiencia demasiado cruda para los estudiantes que la vivimos, que en mi caso pues me hizo preguntarme por qué ese tipo de cosas estaban pasando en la universidad pública. Es decir, hacia dónde estaban yéndose los recursos, por qué, digamos, en la lógica de uno, financiar a las universidades públicas pues siempre sería una cosa necesaria si uno aspira a tener un gobierno, perdón, a un país desarrollado mucho más equitativo, si uno aspira a, digamos, a tener un mejor país. Entonces, representó la política del gobierno de Ser Pilo Paga, porque además se presenta como una alternativa para las personas con menos recursos para poder acceder a la educación superior. Entonces nosotros en la OS, en la Organización Colombiana de Estudiantes, pues decidimos estudiar el proyecto, ver cómo es que eso influencia a las universidades, y nos damos cuenta de que la gran mayoría de los recursos, aquí estamos hablando de más del 80% de los recursos destinados a este programa, terminan en las universidades privadas, ¿sí? Con montos realmente altísimos. Y de hecho, al principio, los recursos, digamos, por cada estudiante pilo que llegaba a una universidad pública, pues ni siquiera se recibían los recursos que reciben las universidades privadas, y ni siquiera el costo por estudiante. Entonces empezamos a estudiarlo y nos damos cuenta de que además Ser Pilo Paga no se estaba financiando con recursos adicionales, como era la idea que el gobierno había promovido y la que en general se encontraba en la sociedad colombiana, sino que se estaba financiando era a costa de los recursos de las universidades públicas, o sea, quitándole recursos a las universidades públicas. Y esto es lo que nosotros más señalamos al gobierno nacional. Esa noche que tuvimos un debate con la viceministra, y entonces yo señalaba que cómo era posible que nos quitaran los recursos a las universidades, que como lo vemos todos los días, pues arquitectura está demolido y no hay recursos suficientes hoy para construirlo, y no solo pasa en la nacional, sino también en la distrital, en la Universidad del Atlántico, que nuestras universidades públicas se están cayendo. Entonces, ¿cómo es posible que nos quiten recursos a nosotras para dárselo a universidades privadas? Lo que uno encuentra como respuesta del gobierno nacional es un silencio frente a este señalamiento, porque es claro que, digamos, no es un accidente, sino que hace parte de la política que están que están señalando. Incluso esto está estipulado en cláusulas de libre comercio que están en el Tratado de Libre Comercio, en donde se dice que no se puede subvencionar demasiado, y también lo señala la OCDE, que a propósito acabamos de entrar a la OCDE y se presenta como un gran logro. Pues la OCDE decía, es que las universidades públicas están demasiado subvencionadas por el gobierno. Es necesario idearse una forma a través de la cual o el Estado deje de subvencionar a las universidades públicas o subvencione igualmente, o sea, subsidie igualmente a las universidades privadas y en general el ánimo de lucro de muchas multinacionales que hoy están asociadas a las universidades privadas. Entonces, y el gobierno muy obediente pues pensó esta gran idea, que es una forma de financiar no solo las universidades públicas, sino en su mayoría a las universidades privadas. Lo que nosotros decimos ahora es que la base presupuestal de las universidades públicas aumente, porque desde nuestra perspectiva, por los estudiantes que hoy ya son pymes, es necesario que el gobierno nacional pues garantice que terminen todo su proceso. De hecho, no deberían ser créditos condonables, sino becas, y pues deben terminar su proceso, y cuando todo el programa, digamos, que finalice, pues es necesario que esos recursos vengan a las bases presupuestales de las universidades públicas.
Usted recientemente ha sido elegida por votación directa como representante estudiantil al Consejo Superior Universitario. ¿Por qué decidió presentarse y cuál es el marco en el que asume esa representación? Se ha expresado en los últimos años que la participación porcentual de la mujer en la población estudiantil de pregrado ha bajado, y se hablan de unos guarismos inferiores al 40%, cuando en algún momento llegó a estar cercano al 50%, y en su pensamiento, ¿qué está pasando con las familias y con las bachilleres mujeres que no están accediendo a la Universidad Nacional y en general a la educación pública de superior?
Bueno, yo decidí lanzarme a la representación estudiantil al Consejo Superior porque, pues como se sabe, en el superior los estudiantes solamente tenemos una voz, ¿sí? O sea, un voto. De los 9 miembros del Consejo Superior, solo 2 son elegidos directamente por la comunidad universitaria. Una es la representante profesional y otro es el representante estudiantil. Entonces, desde nuestra concepción, este es un lugar que debe ser, este es una voz que debe ser muy firme y muy sincera, muy coherente en la lucha de la educación como derecho, ¿sí? Entonces, una representación que intente construir consensos en la defensa de la educación como derecho, pero que no conceda sus principios, me parece a mí que es fundamental, y es a lo que nosotros apostamos, y es como el cambio que en esta representación estudiantil nosotros queremos mostrar e impulsar. Entonces, bueno, el tema de la mujer es un aspecto esencial en el programa que nosotros construimos con muchos sectores, con profesores y con estudiantes de muchas sedes, el tema de propender por la equidad de género en la universidad. Ahorita pues tenemos un boom sobre las denuncias de acoso sexual y acoso laboral, que por supuesto son problemas relevantes que la universidad debe enfrentar y resolver, como su protocolo para la atención de violencias basadas en género lo indica. Pero esta no es la única brecha de género que tenemos en la universidad, sino que, por ejemplo, para que las mujeres se vinculen como docentes a la universidad es una cosa difícil. Digamos, se ha probado porcentualmente que tenemos un techo de cristal para poder acceder a este tipo de cargos, y por supuesto en el nivel estudiantil también nosotros lo vemos. Tiene mucho que ver con la realidad nacional en la que nos desenvolvemos las mujeres. O sea, desarrollando las mismas labores que los hombres, ganamos cerca de un 20% menos de salario, se nos retribuyen menos, y es mucho más difícil conseguir un empleo formal. La informalidad es mucho mayor en las mujeres, el desempleo en las mujeres es mucho mayor, y en las mujeres jóvenes es mayor que el promedio nacional. Entonces, esta situación hace que sea difícil para las mujeres poder acceder a la educación, y por eso nosotros hemos propuesto hacer una evaluación en el Consejo Superior e impulsarla con el Consejo Académico de una forma democrática con toda la comunidad universitaria sobre lo que ha sido el examen de admisión y sobre lo que ha sido la reforma académica implementada en el 2008. Pero sobre todo, pues señalar que es necesario, que la universidad ahorita tiene una buena intención en la lucha por la equidad de género. Se creó el Observatorio de Género, que fue una lucha además de la Escuela de Género y de todos los sectores de la comunidad universitaria que lucharon por eso, que lucharon por el protocolo y hoy lo consiguieron, pero ahora tenemos una limitación que es en el sentido presupuestal, o sea, no tenemos los recursos que quisiéramos para poder implementar el protocolo. De hecho, en la sede de Bogotá solamente hay 2 personas suficientemente capacitadas, 2 trabajadoras capacitadas para atender casos de acoso y violencias basadas en género para 30.000 estudiantes, sin contar profesores y trabajadores. Y en las otras sedes el panorama es peor. Y estas personas ni siquiera están contratadas de planta porque la universidad no tiene recursos suficientes para implementar su política de equidad de género como quisiéramos. Incluso más allá del protocolo, sino hacer una campaña, digamos, cultural para que este tipo de situaciones dejen de ser normalizadas en nuestra cotidianidad. Una de nuestras grandes apuestas, porque por supuesto esto no es un proyecto solo mío, sino de mi compañero de frente, que es Alejandro Palacio, y de muchos estudiantes que han decidido apoyarnos, y nosotros llamamos a la comunidad universitaria para unirnos en torno a la exigencia de presupuesto para la implementación de una política de equidad de género, no solo para los estudiantes, sino también para los profesores y para los trabajadores, que es un aspecto esencial. Ahorita, pues, el gobierno nacional acabó de imponer una rectora mujer, que es la rectora Dolly Montoya. Nosotros hemos sido claros en que consideramos que hay que ver cuáles son las políticas que se van a implementar, porque pues la primera entrevista que da la profesora Dolly Montoya en Blue Radio pues señala que sería muy bueno hacer alianzas público-privadas en los terrenos del CAN, que ha sido una estrategia que el Plan de Renovación Urbana ha impulsado para quitar nuestros predios. Entonces hay que decir que nosotros estamos a la expectativa y pues en la exigencia y la lucha por una política de equidad de género que vaya incluso mucho más allá de la participación de las mujeres en los cuerpos colegiados. Por supuesto, esto es necesario, pero no es suficiente.
Señoritas Pedraza y Abril, en general, ¿cómo es la participación de la mujer en el movimiento estudiantil y qué tan diferentes y qué tan necesarias son la formulación de políticas afirmativas en una sociedad que todavía no se moderniza y en la cual la diferencia de género se expresa en bajo acceso a posibilidades de formación y a posibilidades de desarrollo profesional?
Con respecto al tema de la participación en el movimiento estudiantil, yo quisiera empezar dando unas cifras de la participación política. Las mujeres somos el 52% del censo electoral, pero candidatizadas, por ejemplo, en las pasadas elecciones parlamentarias solo fueron el 30%, ¿sí? Electas solamente el 22%, ¿sí? Lo cual muestra pues es un desbalance fuerte y muestra pues que hay que trabajar en eso. Yo creo que con respecto a lo que decía Jennifer, eso digamos es importante la mención de la violencia sexual, pero también lo que ella hablaba de la violencia económica es algo muy importante y algo que también explica la ausencia de las mujeres también en los ámbitos educativos, ¿sí? Hay una cosa acá que se llama la economía del cuidado, ¿sí? Y es que las mujeres realmente tenemos una doble jornada, ¿sí? Una jornada que es paga y otra que no es paga. Eso lo calculó el DANE. El DANE calculó cuánto representaban esas labores de cuidado en el PIB de Colombia, y también calculó cómo los hombres y las mujeres se dedicaban y cuánto tiempo se dedicaban en eso. Entonces los resultados son, primero, que las mujeres, un 63% de las mujeres se dedica a labores de cuidado y que por lo general lo hace en un promedio de 6 a 7 horas. Si es decir, una doble jornada, en serio. Y en los hombres es una jornada de 2 o 3 horas, ¿sí? Entonces eso deriva en cosas como, por ejemplo, unos resultados que presentó la Universidad Javeriana, en que las mujeres tenían, por los roles de género, porque tienen que asumir esas cargas desde que son niñas, eso tiene unos impactos en las pruebas Saber y sobre todo en las áreas STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, porque eso hace que las mujeres cuando son niñas no desarrollen diferentes capacidades porque están haciendo labores del hogar que obviamente les permiten desarrollar otras labores de cuidado y eso, pero mientras los hombres están haciendo otras cosas y eso, digamos, las pone un poco más atrás, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante no solamente luchar por una política de equidad de género dentro de la universidad, sino también mostrarle al país que sus políticas públicas deben también estar enfocadas en eso. Y con respecto a la participación del movimiento estudiantil, yo creo que que esta es una generación muy importante para la movilización estudiantil en Colombia, porque ha tenido un surgimiento, un protagonismo de las mujeres importante, sí, yo diría que de lo más digamos sobresaliente que ha sucedido en estos últimos 20 años, diría yo. Por ejemplo, hoy podemos contar con Jennifer como representante del Consejo Superior. Bueno, hace unos años estuve yo, pero también es importante decir que la representante de la Universidad del Valle es una mujer, se llama Sara Bolaños. También la representante de la Universidad de Caldas es una mujer, se llama Dileyi Zapata. Y en general, la USCO creo que también tenía una representante mujer. Es decir, esa participación se ha venido, digamos, siendo muy clara, ¿no? Es importante decir, yo hace unos años aquí en UN Radio tuve una entrevista junto con Tania Guzmán, que fue la primera representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Es muy importante pues que ella haya puesto pues ese hito de que la primera representante pues haya sido una mujer, ¿sí? Pero creo que, como lo dice Jennifer, mucho más allá de ser mujer es defender los derechos de las mujeres. Y yo, o sea, la bancada hoy que tiene más mujeres en el Congreso es la del Centro Democrático, y es claro que su proyecto de país no es un proyecto de país que contribuya a la equidad de género, a la eliminación de las violencias sexuales, sino por el contrario. Entonces yo creo que sí es clave el avance de las mujeres, y es evidente que las cosas tienen que también mostrarse, digamos, de manera tangible en eso, pero también es importante decir que es un trabajo conjunto de hombres y mujeres luchar por esta equidad de género, y que por supuesto el discurso de la defensa de la equidad de la mujer no sea solamente por ser mujer, sino por tener unos contenidos que desarrollar unos contenidos políticos que realmente defiendan eso.
Señorita Sara Abril, ¿qué significa este centenario del movimiento de Córdoba en Argentina y los 50 años del movimiento estudiantil de mayo del 68 y los 50 años del movimiento estudiantil de México en frente a las reivindicaciones de gratuidad en la educación, de cobertura universal, y cómo se ve la mujer en esas reivindicaciones?
Bueno, además de esas reivindicaciones está también el tema de la autonomía y la democracia universitarias, en donde se invita pues a la discusión y a la participación política. El mensaje del manifiesto de Córdoba, el mensaje de mayo del 68, el mensaje de México, el mensaje del 71 en Colombia y el mensaje de 2011 para los jóvenes colombianos es que nosotros no debemos acostumbrarnos a la crisis, que lo que vemos no es normal, que la educación es un derecho y que debemos luchar por ella, ¿sí? Es decir, el gran mensaje que nos deja eso es que nosotros no tenemos que pensar que este es un país que nos tocó vivir, sino que es un país que nos tocó cambiar y que además tenemos la posibilidad de hacerlo. Somos 12 millones de jóvenes en Colombia y eso es lo más importante. Creo que una de las de los mensajes más importantes que yo puedo dejarle a los jóvenes es que uno no puede ser subordinado o simplemente acostumbrarse a que el poder es el que impone, sino que realmente somos los jóvenes, con movilización amplia, masiva y democrática, los que podemos lograr que Colombia realmente sea un país en el que se gobierne para los colombianos, en el que haya una equidad de género. Y eso realmente la única manera en la que se logra es que esta generación entienda que está en sus manos lograr ese cambio de manera unificada y defendiendo la soberanía y la democracia de Colombia.
Bueno, hay un factor común en el manifiesto de Córdoba en mayo del 68 y en todas las experiencias de movilización, por ejemplo acá en Colombia en el 71, que fue como la preocupación espontánea de los jóvenes sobre la situación en la que se desenvuelve el país. Es decir, por supuesto, y en ese marco la educación juega un papel fundamental, pero lo que llamaban los jóvenes era, bueno, tenemos un gobierno antidemocrático, por ejemplo, en mayo del 68, tenemos huelgas de los trabajadores exigiendo condiciones dignas, tenemos en Colombia, por ejemplo, también la movilización tuvo un carácter muy muy político, digamos, pensando en lo que estaba pasando en el país, y el manifiesto de Córdoba, que señala las necesidades de autonomía y democracia universitaria, y además pues de que la educación no sea concebida como un beneficio para algunos pocos de los más privilegiados, sino un derecho al que pueda acceder en general toda la población, es con un avance que muestra, yo creo que eso sí es algo muy lindo de los estudiantes, de nosotros los estudiantes, y es como esa vanguardia, como esa preocupación de la que surgen nuevas ideas hacia donde la sociedad debe tender para mejorar, ¿sí? Y eso fue lo que los estudiantes demostramos en el 2011, cuando dijimos no a esta reforma que acaba con la educación como derecho, que la vuelve una mercancía, cuando dijimos que introducía el ánimo de lucro, y digamos, eso es lo que hoy esta generación en la que yo estoy hereda, ¿sí? Hereda todas esas luchas, todas esas experiencias de nosotros como estudiantes, y la mejor forma de rendirles como un honor a esa experiencia es también preocupándonos por los aspectos nuevos que surgen. Evidentemente la crisis de la educación no es la misma que era ni siquiera hace 15 años, lo digo. Y el movimiento estudiantil ha avanzado mucho, por ejemplo, en los temas de la equidad de género, no solo en la educación, sino también en el país. Hemos señalado la necesidad de que las mujeres tengamos acceso a los derechos en igualdad de condiciones, y eso a mí me hace sentir muy orgullosa de mi generación. Como lo decía Sara, ahorita existe una asociación colombiana de representantes estudiantiles que agremia estudiantes de universidades públicas y privadas. Por ejemplo, su vocera es Michelle, que es una estudiante, es una mujer que ha sido muy reconocida en la defensa de la educación como derecho. Ella hace parte, por ejemplo, de una universidad privada y aún así está peleando por la situación de las universidades públicas, porque es como ese sentimiento de solidaridad que nos caracteriza a los estudiantes.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Mujer y Movimiento Estudiantil. Invitadas, Sara Abril, estudiante de Biología y anterior representante ante el Consejo Superior Universitario y ante la Facultad de Ingeniería, y Jennifer Pedraza, actual representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario y anterior representante ante el Consejo de Sede. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Muchas gracias.
Interacción.